damos los buenos días al diputado Alfredo Asti, hombre del Frente Amplio, del Frente Libre Cedeña, Asamblea de Uruguay. Tercer periodo como diputado, ¿no? Ya lo hemos comentado esto. Y nos estábamos conversando fuera de micrófonos que sería su último periodo este, ¿no? Ya dispuesto a tomar otros caminos después, dejar de lado la escena parlamentaria al menos.
Sí, buenos días.
Buenos días, bienvenido.
Es un gusto para mí estar en contacto con ustedes y fundamentalmente también con los oyentes. Sí, o sea, creo que ya han sido muchos años de ejercicio de la banca en diputados y tenemos compañeros en Asamblea Uruguay, por suerte, de una generación anterior que se merecen el lugar y es necesario esa renovación para que el proyecto pueda seguir adelante. Y bueno, esa es una decisión que ya habíamos anunciado al principio de esta legislatura, de que iba a ser nuestra última legislatura en diputados.
Bueno, esta rendición de cuentas ya está en el Parlamento, ya empieza la discusión, ya empezó, ¿no? El debate ya empezó indudablemente. Estamos hablando solamente para el año 2018. ¿Cómo le cayó cuando se dice vamos solamente por el 2018?
Bueno, en primer lugar, digo, y esto no quiero pecar de soberbio, yo lo entendí así, desde que vi el comunicado que el Consejo de Ministros, luego de un fin de semana en Anchorena dedicado al tema, en enero, sí, en enero de este año, sacó un comunicado en el cual, si uno leía entre líneas, podía deducir que esa iba a ser la solución. Pero yendo al fondo del tema, yo creo que es absolutamente coherente, absolutamente responsable. Estamos en un momento de incertidumbres a nivel regional y mundial, muy importante, y eso hace que haya que ser muy responsable, muy precavido. Y cuando hablo responsable, no solamente porque las cosas puedan ser peores de lo que hoy prevemos, sino que también que puedan ser mejores, y entonces dejar que se consolide este moderado crecimiento que está teniendo el país, esta moderada mejora en varios indicadores, pese a que alguno nos preocupa y nos ocupa, o hay dos indicadores que nos preocupan y nos ocupan, que son el déficit fiscal y el desempleo, pero el resto de la economía está funcionando incluso mejor que lo que habíamos esperado. Hay organismos internacionales que la ven todavía mejor que lo que la estamos viendo responsablemente nosotros. Y bueno, es este momento en el cual prever para el 2018 reforzar rubros que ya estaban, recordar que ya hay un presupuesto vigente y que ya para el 2018 tenía aumentos importantes, ahora se refuerzan, como ha sido siempre prioridad, la educación, pero también recordar a toda la opinión pública que cada rendición de cuentas hay una parte mínima que el gobierno puede hacer aumentar el gasto discrecional. Pero hay otra parte, que es la mayoritaria, que aumenta solo, sin hacer absolutamente nada. Cada año se aumenta, porque aumenta el tema de la seguridad social, aumenta el cumplimiento de leyes, e incluso la propia Constitución marcan, y eso son gastos incrementales sin que se haga absolutamente nada. Allí en esta oportunidad, como en todas las anteriores, pero en esta oportunidad fundamentalmente, que es la que hay que analizar con detalle, el aumento del gasto de las transferencias a la Seguridad Social, en particular al Banco de Previsión Social, también al Servicio de Retiros Militares, uh-huh. Son incrementos importantes que pesan y que deben ser financiados por el dinero de todos.
Estamos hablando de 172 millones de dólares extras.
Claro, en este caso son 72 millones de dólares que se agregan en esta instancia. 100 millones de dólares que ya estaban en el presupuesto y que el 2008 no, en la revisión de cuenta pasada no se tocaba, se tocó solamente el 2017.
O sea, es un dinero que ya estaba, los 100 millones.
Los 100 millones ya están financiados incrementos. Más 72 millones de dólares, 62 para la educación y 10 millones para el acuerdo con judiciales, el acuerdo parcial con judiciales, que se agregan en esta. Pero a eso hay que tener en cuenta de que hay mayor erogaciones que no están en estos 172 millones, porque esto es gasto discrecional y lo otro es gasto endógeno, o sea, el gasto el que estaba comentando, que ya viene solo sin que se haga nada, que es el incremento fundamentalmente en las transferencias a la Seguridad Social, hay un fuerte aumento de las pasividades en número y obviamente en importe. Estamos hablando de que en enero de este año se decretó un aumento para todas las pasividades del 11,7% en un año que va a tener una inflación que rondará el 6,5%. Hoy estamos en menos de 6, pero rondará el 6,5%. Entonces eso es un aumento real, muy fuerte, que los ingresos del Estado no acompañan, porque los ingresos del Estado están asociados precisamente a la evolución del IPC, a ese 6 claro. y pico.
Ahora, diputado, usted vio que ha sido muy duras las críticas de la oposición, que dicen que acá hay más impuestos, o sea, se está contrayendo una promesa electoral.
Bueno, cuidado, no hay más impuestos, lo que se hay es, se corrigen, en primer lugar, se incluyen o se eliminan algunas exoneraciones que tenían algunos juegos de azar, como por ejemplo los premios en determinadas condiciones, los premios por juegos de azar, que van a quedar grabados por el IRPF en la categoría capital, o sea, con el 12%, que no podía decirse que no se justificaba de que si están grabadas otras rentas, esa renta que proviene del azar no estuviera grabada. O sea,
es un juego de palabras que justifica un poco entonces cumplir esa promesa electoral de no más impuestos. Está bien que usted aclara y puntualiza que no necesariamente es un aumento de impuestos, pero sí es modificar algunos impuestos para que aumente la recaudación.
Exactamente, también. Sí, y creo que es algo que va en la línea de justicia tributaria el hecho que también estén grabados esos elementos. Lo otro es mejorar también la forma de liquidación de quienes explotan los juegos de azar, en particular la banca de quinielas, que tenía liquidada por algunos fictos y ahora se va más hacia la renta real.
O sea, aparece el IRAE por allí, ¿no?
El IRAE de quienes explotan juegos de azar.
Eso no es impuesto, dice usted.
No, digo que es una forma de liquidación. O sea, lo que no es que se haya aumentado la tasa ni nada. Se dice, ustedes liquidaban por una forma ficta, esa forma ficta, la realidad dice que ha quedado de alguna manera desvirtuada porque, entre otras cosas, por la tecnología que hoy se puede aplicar para liquidar eso. Bueno, vayamos a la liquidación real, en la cual se gana o se pierde de acuerdo.
Pero van a pagar más, eso está.
Bueno, hoy calculamos de que ese ficto es demasiado bajo. Un ficto, ¿cuándo? Bueno, hay posibilidades de liquidar por lo real.
¿Cuánto más se recaudaría haciendo esa modificación allí?
Entre las dos, tanto el IRPF de categoría 1, categoría capital, como por las modificaciones a la liquidación de juegos de azar, se hablan de unos 15 millones de dólares. Uh-huh. El resto está pensado en un aumento transitorio, así está previsto incluso en el articulado, sí, de la tasa consular, con diferenciaciones para lo que es Mercosur de lo que no es el resto del mundo, o el resto del mundo, salvo aquellos con los cuales tenemos tratado de libre comercio, le hace México, que es con el que lo tenemos, y se excluyen todos los bienes de capital, o sea, todas las máquinas que puedan importar las empresas, se excluye el petróleo, se excluye la admisión temporaria, o sea, el ingreso de materias primas para procesar en el país, lo que entendemos que no, y con el valor actual del dólar, no va a tener un impacto significativo en la producción ni en la inflación, teniendo en cuenta que son 3 puntos, hoy está en 2, pasaría provisoriamente al 5 con un cronograma de desgravamiento que incluso llega a eliminarla para el Mercosur y a bajarla para el resto del mundo, más bajo de lo que está hoy.
¿Eso no va a encarecer los productos que consumamos en los importados?
Si tenemos en cuenta de que precisamente una de las características que ha tenido en este último año la baja de la inflación a los valores que estamos hablando de menos del 6%, es que los productos importados se han visto beneficiados desde el punto de vista de cómo le llegan al consumidor por una baja del valor del dólar. Hablábamos del año pasado de dólar alrededor de 30, 31, bueno, hoy estamos en 28 y algo, entonces no entendemos que eso no va a ser un impacto que no se pueda absorber con el resto de las variables que tiene, por ejemplo, el tema de la inflación, que hay otros elementos,
diputado, que presionan. Pero la oposición está diciendo que no, que acá... Ayer Mujica decía, el 60% de lo que consume un uruguayo medio son productos importados, eso va a salir más caro ahora.
Bueno,
eso lo va a pagar el consumidor.
Reiteremos, lo que tiene el aumento de la tasa consular de ese 3% adicional son aquellos productos que se consuman directamente, o sea, que se consuman importados directamente. Porque los que produce la industria nacional, ya le estoy diciendo, todo aquello que pueda hacer materias primas que luego son reprocesadas, eso a través de la admisión temporaria, eso no va a estar grabado, tampoco van a estar grabados precisamente con aquellos bienes con los cuales se producen esos materiales, cuando se importen y se producen, o sea, tampoco va a ser grabado con este aumento de tasa. Por lo tanto, y el Mercosur, del cual importamos muchas cosas, también tienen una menor tasa que el resto del mundo.
Uh-huh. Bueno, uno se imagina que esto, el principal punto de debate va a ser este, con la oposición. Ya lo están diciendo, votan en general, pero no particular. Bueno, dicen que acá hay más impuestos para la gente.
Bueno, pero ese el tema de más impuestos para la gente, también recuerdo otras campañas en las cuales se dijeron gasoil sin impuestos y después se subieron, incluso se quisieron poner, y se fue declarado inconstitucional, impuesto a los motores gasoleros, eso digo por el Partido Nacional, aquel ya famoso acuerdo que se hizo en el balotaje del año 2000, 1999, para el gobierno del año 2000, en el cual también se decía que se iban a bajar los impuestos, y tuvimos la mayor carga tributaria de la historia del país en ese periodo. Los impuestos financian algunas de las cosas que estábamos diciendo antes. ¿Cuál es la propuesta? Cuando se dice también desde la oposición bajar el costo del Estado, veamos la composición del costo del Estado, entonces digamos, ¿en qué es lo que queremos bajar? Porque cuidado, que no pensemos que lo que se está aumentando el costo del Estado es en la administración burocrática del mismo. Precisamente podemos ver cifras y ver cómo, tanto en el año 2015 como en el año 2016, y veremos cómo avanza este 2017, el gasto en remuneraciones, por ejemplo, de la administración central, o sea, de los ministerios, ha bajado en términos de remuneraciones con respecto a lo que tenía hasta el 2014. Lo que ha aumentado, y allí es donde entonces tenemos que decir, esto es lo que queremos rebajar, es en educación, salud, seguridad, pasividades. Sí. El recorte, si alguien quisiera hacer un recorte importante, tendría que decir, bueno, no vamos a pagar todas las pasividades, cosa que violaríamos la Constitución, sí. O no vamos a transferir recursos a los gobiernos departamentales, y ahí también estaríamos de alguna manera alterando fuertemente la Constitución.
Hemos hablado, ya se habló del tema de juegos de azar, de la banca de quinielas, de esta tasa consular, pero también se habló de la actualización del catastro de las propiedades rurales, ¿no? ¿Cómo es esto realmente?
Bueno,
¿hay un cambio? Sí, porque vio que en las últimas horas se ha conocido directamente de malestar por las propiedades rurales, y que hay un aumento impositivo acá de por medio.
No, bueno, vamos a aclararlo. El catastro es el valor sobre el cual se fijan los tributos. Y esos tributos se supone, por definición, que tienen que ese valor sobre el cual se fijan los tributos tiene que tener una directa vinculación con la realidad. Si el catastro agropecuario toma valores de hace 15 o 20 años atrás, obviamente no está reflejando el valor de una propiedad actual. Acá no hay ningún aumento impositivo, sino un aumento de una actualización del valor del catastro, que puede ser un aumento o puede ser una disminución en función de la realidad. Precisamente lo que tiene como cometido la Dirección Nacional de Catastro es fijar los valores reales, así sí. Se los llama, valor real de las propiedades en todo el país. Ha habido un desfasaje entre las urbanas, que se han actualizado más frecuentemente, que las rurales, que no se han actualizado de la misma forma. Entonces se va a repasar, pero allí es una medida que no está escrita, porque es forma parte de la misión que tiene la Dirección de Catastro Nacional de tener actualizados esos temas. Puede atrasarse por razones de prioridades, pero bueno, ahora quizás habiendo trabajado bastante más en la actualización sí. De las propiedades urbanas, ir también a la actualización.
¿Se tiene una idea cómo esa actualización, a cuánto podría ascender?
No, bueno, es verificar cuánto hoy los parámetros indican que valen los predios rurales, y compararlo con lo que tienen hoy actualmente. Hay indicadores que claramente establecen, quizás no sea el momento más alto este de valor de la tierra, pero habían llegado a $4,000, $5,000 la hectárea, ¿no?
Uh-huh. Gandini decía en las últimas horas, a propósito de la rendición de cuentas, que estos 172 millones ya están financiados, pero ¿cómo se van a financiar los 1.700 millones del déficit fiscal?
Bueno, entre otras cosas con el crecimiento del país. Lo decíamos anteriormente, ha sido muy prudente el gobierno en presentar crecimientos mayores que los que estaban en la rendición de cuenta pasada, algo menores a los que estaban en el presupuesto, pero también menores a los que incluso organismos internacionales están previendo para Uruguay para este año 2017 y para el año 2018. Pero supongamos que estos valores están correctos, las proyecciones del equipo económico hacen de que el déficit este año 2017 se reduzca al 3,3%, hemos llegado a bordear el 4%, 2,9% en el año 2018 y 2,5%, que fue la misma proyección que la que teníamos en el presupuesto 2015, al finalizar el 2019.
Esas estimaciones, entonces, están plasmadas en la rendición de cuentas y es lo que más o menos calculan que va a suceder.
Exactamente así lo está proyectado. Y bueno, estamos buscando la forma de que eso es una de las preocupaciones más importantes. Yo decía al principio que teníamos dos preocupaciones, que es una es precisamente el déficit fiscal y la otra es el nivel de empleo, que son quizás las dos variables que sobre las cuales más tenemos que trabajar. Y para ambas lo que hay que ser es ser muy responsable. Por eso, cuando hubo también otras propuestas de incrementar la carga impositiva que afectara directamente a la producción, nosotros y el gobierno se negó a ello porque entiende que para mejorar la variable empleo, mejorar las condiciones del mercado de trabajo, es absolutamente necesario fomentar la inversión. O sea, en forma sustentable, la única forma de mejorar la cantidad y calidad del empleo es la inversión. Por supuesto que acompañada también de la capacitación, de la promoción de mejores oportunidades para los trabajadores. Pero lo que da un salto cualitativo y cuantitativo en cantidad de empleo solamente puede provenir de la inversión.
Diputado, un capítulo aparte es la educación en todo esto, ¿no? Se está anunciando un 5% de incremento del 6% prometido, ¿correcto? Pero ya hay quienes dicen que no alcanza, que hay movilizaciones, y dentro de la propia fuerza de gobierno hay quienes dicen, vamos a votar, por supuesto, la rendición de cuentas, pero vamos a ver de dónde se saca para poner en la educación y llegar al 6%. ¿Usted cómo lo ve eso?
Bueno, en la rendición de cuentas pasada también esa fue la discusión, en el sentido contrario. En la rendición de cuentas pasada era necesario llegar a un ajuste, bajar el nivel del gasto, porque se habían producido un cambio muy brusco y muy profundo del escenario internacional, y eso llevó a que hubiera que reducir el gasto del Estado para poder hacerlo sustentable y no pasarse de un déficit fiscal manejable en el corto plazo. En este año, estamos en una situación algo distinta, seguimos con la preocupación del déficit fiscal, como decíamos, pero estamos agregando los incrementos que puede decidir el gobierno, el gobierno tanto sea Poder Ejecutivo como Parlamento, van para la educación. $72 millones, además de los 100 millones en el cual hay 48 millones que van para la educación, que ya estaban votados para el año 2018, hay 62 millones más para la educación, 50 para ANEP y 12 para la Universidad de la República, que es la prioridad. Eso demuestra que hay una prioridad absoluta. Esto alcanza para cumplir con los compromisos que se habían asumido en un acuerdo salarial que al final no pudo concretarse con los sindicatos, la coordinadora de la educación. Lamentamos eso, ese hecho, hubo negociaciones en el poco tiempo que había, reconozcamos que era poco tiempo, pero se podía, había una propuesta que ya venía trabajándose, que viene en el mismo alineamiento de la que, del acuerdo que se firmó, sí, que venció en el 2017, en abril de 2017, y que llevaba a determinado nivel de salarial al finalizar el periodo de gobierno. Eran 25.000 pesos para el grado 1, con 20 horas al grado 1, 25.000 pesos en moneda del año 2015, que serán unos 35.000 pesos de ahora. Bueno, no, para eso se pusieron los fondos. Ellos entienden de que falta para poder, que falta algo más para poder llegar a eso. El gobierno estaba dispuesto a hacerlo a través de la firma de un convenio, pero bueno, no se pudo firmar ese preconvenio o ese preacuerdo. Y estamos en eso. Bueno, veremos cuando comience, en realidad, que el próximo jueves recibimos al equipo económico en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y allí en realidad empiezan las discusiones con todo el material previsto, no solamente el escrito, sino el conversado con el equipo económico.
Los gremios están un poco molestos porque no se agotaron los días, los plazos constitucionales, se entregó la rendición de cuentas al Parlamento 10 días antes de que vencieran esos plazos. Incluso hasta el pasado viernes la mesa política del Frente Amplio también ahí emitió una declaración con cierto disgusto por ese modo en que se dio la negociación previa a que la rendición de cuentas llegara al Parlamento. ¿Usted está de acuerdo en cómo se dieron esos hechos?
Yo tengo la información de cómo se dieron esas discusiones, sí, y por qué no se firmó, y lamentablemente por qué no se llegó a un acuerdo que podía haber significado algunos recursos más para la educación, ya incluidos en el mensaje del Poder Ejecutivo, que recordemos que es el que tiene la iniciativa privativa de plantear aumentos, de la misma manera que el Parlamento tiene la posibilidad o el mandato constitucional de aprobar todos los aumentos. Esto puede tener otras consecuencias en otros ámbitos. Pero entonces, hoy tenemos la posibilidad, el Parlamento, lo ha dicho el gobierno claramente, de estudiar cuáles son los lineamientos que tiene esta rendición de cuentas, el por qué se plantea lo que se plantea y por qué es difícil o imposible avanzar en otro tipo de soluciones que impliquen mayor gasto público. Las prioridades están claramente definidas, son las mismas que en su momento la ciudadanía por mayoría adoptó, que son la prioridad en la educación, en la salud, en la educación, en el Sistema Nacional de Cuidados, que fue presentado claramente a la población, y la población lo acompañó en el 2014. Allí están radicados los esfuerzos, y si uno mira lo que han sido los valores de cómo se ha priorizado a la educación en esto, no solamente en este periodo de gobierno, sino en los anteriores periodos de gobierno del Frente Amplio, veremos todo el esfuerzo que se ha hecho. El compromiso programático del Frente Amplio es tender hacia el 6%. Seguramente, con aprobada esta rendición de cuentas, estaremos en el 5% y fracción. Y nos quedan todavía, como lo habíamos dicho al principio, bueno, una nueva rendición de cuentas, una sola, porque en el 2019 no puede haber, el próximo año, en el cual se tenderá para acercarse lo más posible al 6%. Pero también partiendo de la base de que tenemos una condición necesaria, que es mantener los equilibrios macroeconómicos. No hay proyecto de país que se pueda desarrollar, y menos con equidad, como ha pasado en este caso, como han sido estos 3 años de crecimiento, en el cual los indicadores sociales son muy buenos, poder hacer un crecimiento sustentable si no se basa en que hay equilibrios macroeconómicos. Si hay desequilibrios macroeconómicos, como ha pasado en el país, y hay ejemplos también en el resto del mundo, se llevan a desequilibrios que los más afectados son precisamente los menos privilegiados.
Ahora, Basti, usted, nos decíamos al principio de la entrevista, usted, este es su tercer periodo como representante, un hombre cercano al astorismo, que tiene una larga trayectoria en el Frente Amplio. Tuvimos un paro parcial la semana pasada, los sindicatos en pie de lucha, hoy incluso hasta tenemos una movilización de COFE frente a la Torre Ejecutiva. La situación con los gremios parece que está un poco compleja, se anunció también otro paro para los próximos días. ¿Cómo está viendo usted el vínculo entre la izquierda y los gremios, que parece que no están nada conformes con cómo se están manejando las cosas?
Bueno, sí, obviamente que nos preocupa también el relacionamiento con todos los movimientos sociales, no solamente con los gremios de trabajadores, también con los gremios de estudiantes, con los gremios de pasivos, pero también con el resto de la población que no tiene la voz organizada para hacerse escuchar. Bueno, nosotros lo que podemos responder es que si miramos el crecimiento del salario real, miramos el crecimiento, el ingreso real de los hogares, vemos lo que ha sido la baja de la inflación. También recordemos que hace meses atrás los paros eran porque las pautas salariales iban a implicar pérdida de salario real. Bueno, el salario real ha seguido creciendo incluso más que el producto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es que, obviamente, los gremios, con todo derecho, defienden su visión de los trabajadores, la visión parcial de los trabajadores. Nosotros tenemos la necesidad de ver la visión del conjunto, de la población, de los trabajadores, de los pasivos, de los estudiantes y de los que no tienen voz, como recién decíamos. En ese sentido, reitero, volvemos a lo que decíamos de indicadores sociales. Cualquier indicador social que tomemos, vemos los cambios importantísimos que hay. Cualquier indicador que tomemos de incremento de las partidas para aquellos temas sociales priorizados, como la educación, la salud, e incluso, y en este caso también hay que tomarlo como social, porque es una demanda creciente de la población, que es el gasto en seguridad, para mejorar, y se están teniendo algunos resultados en ese sentido, bueno, son donde se han puesto el énfasis. El Sistema Nacional de Cuidados, que es todavía está en una etapa inicial, pero que tiene un profundo contenido de equidad y de inclusión, de equidad para en la familia, de equidad en las relaciones internas de la familia, pero fundamentalmente priorizando a aquellas personas que no se pueden valer por sus propios medios, como los menores de la primera infancia, los adultos mayores o las personas con discapacidad. Bueno, eso no son solamente ese núcleo, sino el núcleo que los rodea, lo que el Sistema Nacional de Cuidado le permite liberar sus energías de tener que estar 24 horas al cuidado de estas personas y poder también insertarse en el mercado laboral, en el mercado cultural, en el mercado deportivo, en donde sean, cuáles son sus expectativas. Está funcionando, están ya todo el tema de primera infancia, la cobertura ha aumentado muchísimo, lo que estamos incrementando los asistentes personales para las personas con discapacidad y los adultos mayores que no tienen que tienen dependencia severa. Bueno, son todos temas de los cuales hay que quizás ninguno de ellos salga a protestar porque no tienen mayor cobertura, pero nosotros tenemos que contemplar todas esos parámetros y tenemos que pensar en que el país tiene que seguir creciendo y lo tiene que seguir haciendo con equidad. No podemos crear una inestabilidad en el país a través, por ejemplo, de hacer perder la certeza jurídica que tienen los inversores como para venir al Uruguay, porque es allí los inversores nacionales que tenemos que retener para evitar que se vayan a países vecinos que están también teniendo sus programas de incentivos a la inversión. Tenemos un caso concreto como Paraguay, hay muchos inversores uruguayos que se están yendo a Paraguay porque encuentran, por la situación económica, social, política, tributaria de Paraguay, ventajas comparativas. Paraguay tiene mucho más para crecer que lo que ha crecido Uruguay hasta que como ha crecido Uruguay en estos tiempos. Entonces hay también allí un mundo que está lleno de incertidumbres, como no sabemos lo que va a pasar con el proteccionismo que se anuncia desde la nueva administración norteamericana, el problema del Brexit en Inglaterra, la separación de Gran Bretaña de la Comunidad Europea.
¿No somos UPM dependientes ahora, por ejemplo, como dice la oposición?
En esta rendición de cuentas.
Hablo de las proyecciones que tiene el gobierno.
No hay nada previsto de UPM en esta rendición de cuentas. Vamos a hacerlo claro.
Números de reducción del déficit.
No está previsto lo que puede impactar UPM, y no sabemos cómo va a impactar desde el punto de vista del déficit fiscal en los distintos años, porque obviamente si se llega a firmar el acuerdo hay compromisos de Uruguay que tiene que realizar antes que UPM pueda mejorar los niveles de actividad. Primero tenemos que tener la infraestructura para que luego UPM comience a trabajar. Pero eso es un tema, que tiene que ver también con las fechas estas que estamos hablando, porque también hay una fecha del 30 de junio en la cual tendrá que definirse si cuáles son las condiciones, si se aceptan o no las condiciones que ambas partes se ponen mutuamente para realizar el proyecto de inversión. Es una posibilidad, no está pensada.
Es ahora el 30,
el 30 de junio.
Es ahora que se define, entonces.
Exactamente.
Estamos hablando de que ahora, esta sí, semana. Esta semana vamos a ver la verdad.
Por lo menos es el intercambio de propuestas para saber cómo está.
Diputado, vamos a ir conversando el tema, ¿le parece? Porque esto recién empezó y hay mucho para conversar por el medio y debatir también, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que, como recién decía, el jueves tenemos una instancia importante, que es la conversación abierta entre el equipo económico y los legisladores que integramos la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y ustedes seguramente van a estar atentos a las repercusiones que tenga esta reunión, no solamente por la presencia del equipo económico allí, sí, sino también podrán luego ver las versiones taquigráficas de lo que se dijo en ese momento.
Ha sido un gusto, como siempre.
Y por lo tanto, estaremos siempre a las órdenes para volver en cualquier momento.
Muchas gracias. Que tengan una buena jornada. Hasta luego.